Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Ángel García, todo tuyo.
Allá vamos, a ver si conseguimos explicar todo este lío de los horarios que por fin ha tenido su punto culminante después de estar dando la chapa y aburriéndonos durante todo el verano. El juez, Andrés Sánchez Magro, tenía la palabra y lo ha dejado bien claro. El viernes sí habrá fútbol en España. El lunes no habrá fútbol en España, al menos de momento, porque es una medida cautelar ante la que cabe recurso. Y aquí, esto es como, ¿saben? Cuando las elecciones, que todos se sienten ganadores. Luis Rubiales, presidente de la Federación, se siente ganador.
Decir que estamos muy satisfechos, muy felices, que es un día histórico. Se ha cumplido totalmente por este auto judicial la posición de la Federación, que se ha cumplido mi compromiso con el fútbol español y con las aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol, y que ha sido bastante claro por parte del juez reconocer que las competencias son de la Real Federación Española de Fútbol y que, por tanto, la Liga no tiene estas competencias. Para ampliar la jornada de sábados y domingos es necesario que la Federación autorice a la Liga.
Y Javier Tebas, presidente de la Liga, discúlpenos el sonido, es en una entrevista con los compañeros del diario Marca, también se siente ganador.
No deja de hacerme gracia, ¿no? Porque tenemos que recordar que partimos de la prohibición de viernes y lunes, ¿no? De lo que ellos prohibieron ya se puede jugar los viernes y vamos a ver los lunes, ¿no? Que también yo creo que no tardando mucho podremos jugar los lunes, ¿no?
Bueno, pues en esta pelea de gallitos, de la que tanto tiempo llevamos hablando, vamos a lo que de verdad le importa a la gente, a lo que de verdad le importa al aficionado. ¿Cuándo juega tu equipo? Te lo dice Álvar Madrid en esta primera jornada.
Bueno, el partido que abre esta primera jornada de Liga no ha cambiado, sigue siendo el Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona, del viernes a las 9 de la noche. Para el sábado tenemos 5 partidos, Celta de Vigo Real Madrid a las 5, para las 7 Valencia Real Sociedad, a las 8 Mallorca Eibar y 2 partidos para las 9 de la noche, Villarreal Granada y Leganés Osasuna. Para el domingo nos quedan otros 4 encuentros. A las 5, Alavés Levante. Para las 7 de la tarde, Español Sevilla. A las 9, Betis Valladolid. Recordamos que será el partido que podremos ver en abierto en Gol. Y cierra la jornada a las 10 de la noche, el Atlético de Madrid Getafe.
Pues mira, por lo menos ya sabéis, alguna tranquilidad os teníais que llevar, cuando juega tu equipo este fin de semana. Ya puedes ir haciendo planes. La Federación, ampliamos, Luis Basteiro, cree que el juez les ha dado la razón al 100%.
Y de ahí el estado de felicidad que se ha instaurado en la Federación tras la resolución del juez. Muy sonriente su presidente Luis Rubiales en su discurso de este mediodía, con abrazos y felicitaciones previas con los demás responsables federativos. Entiende Rubiales que se ha cumplido con la posición de la Federación y su compromiso con el fútbol y también con el deseo de las aficiones.
Y sin embargo, la Liga recurrirá y sigue creyendo, como hemos oído a su presidente, que se acabará jugando los lunes.
Que hace la lectura contraria de la Federación. Antes no tenían nada y ahora ya tienen los partidos de los viernes. Dice el presidente de la Liga que la lectura del auto por parte de la Federación es interesada y populista, que Rubiales no va a terminar con el trabajo de los clubes, ya que estos son quienes deciden su futuro, y que la Liga seguirá defendiendo a los clubes de quienes se apropian de lo que no es suyo.
Pues ¿saben quién han ganado de verdad? Por lo menos para mí, las aficiones. Por ejemplo, la de Bilbao, la del Atleti de Bilbao, que se hartó de ver partidos de su equipo los lunes, que acabaron hasta las narices, pancartas en todos los campos diciendo no queremos fútbol los lunes. Allá ha estado José Ángel Peña preguntando a la gente en Bilbao.
Sí, porque desde luego que se ha recibido, Ángel, con alivio la noticia. No hay que olvidar, como decías, que la afición de Athletic se ha venido quejando temporada tras temporada cada vez que su equipo ha tenido que jugar en lunes, y no han sido pocas veces, y ese malestar de la parroquia de Samamés con este asunto ha sido tal que en una gran parte de la hinchada rojiblanca clamó en las redes sociales contra el presidente Aitor Lizegui por respaldar la postura de Tebas en este litigio. Basta con darse una vuelta por las calles de la capital vizcaína para testar esa satisfacción.
A mí me parece una maravilla, porque bastante duros ya son los lunes, como para que además pues tenías que estar ahí hasta las tantas de la noche viendo el partido, y además yo considero que el fútbol es ocio, y el ocio está hecho para el fin de semana, cuando puedes disfrutarlo.
Me parece bien que no se jueguen partidos los lunes. Es un día de labor, la gente estudia, trabaja, es más complicado asistir a los campos de fútbol.
No entiendo la lógica tal vez de permitirlo un día y el otro no. Lo suyo sería que hubiera fútbol los fines de semana, como ha sido toda la vida.
¿Y los clubes? ¿Cómo estarán los clubes? Recuerden que los 41 de primera y de segunda, con el Real Madrid presente pero no salió en la foto, querían jugar los lunes o su economía peligraba. Eso dijeron Kiko Catalán y Miguel Ángel Gilmarín, por ejemplo.
Estamos aquí, todos los clubes que estamos representados, porque es un ataque frontal a la salud de los clubes.
es un ataque frontal a la estabilidad de los clubes.
El hecho de que puedan los operadores de televisión dejar de pagar parte de los contratos suscritos, pues pone de alguna manera también en entredicho la posibilidad por parte de los clubes de cumplir nuestros compromisos con todos y cada uno de nuestros jugadores y técnicos. De ahí la profunda preocupación.
Precisamente Jaume Roures le puso cifra a esa pérdida de economía en el partidazo de COPE. Dijo que se perdería un 30% de los ingresos y, sin embargo, Luis Basteiro, Javier Tebas y la Liga tranquilizan a la gente. Han encontrado 10 horarios distintos y las televisiones tranquilas.
Es la medida que adopta la Liga para poder garantizar a las televisiones que el producto no pierde valor y que los contratos se van a cumplir. 10 bandas horarias con las que entiende Tebas que los clubes deben de estar en parte contentos.
Estarán contentos porque conseguimos los viernes, pero disgustados por el tema de los lunes, que no hacemos los lunes, sino que nos hacen cumplir todavía los contratos que todo el mundo se ha firmado. Aunque bueno, con este hemos podido conseguir establecer 10 bandas horarias, que yo lo que creo que nos ayuda mucho todavía, nos ayuda mucho a minusvalorar los daños que hacemos a los operadores, ¿no?
Y claro, en la federación tienen oídos, escucharon a los clubes y saben que los tienen en contra. Bueno, pues hoy han querido transmitirles tranquilidad, tanto su presidente Luis Rubiales como su portavoz Alfredo Olivares.
Y es un momento en el que también me quiero acordar de los clubes y decirles que la federación va a estar siempre a su lado, escuchando sus demandas y atendiendo como no puede ser de otra manera.
Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a los clubes, a nuestros clubes. La federación no os va a fallar y siempre va a estar a vuestro lado. La Real Federación Española de Fútbol no va a permitir que nuestros equipos sufran daños por la actitud del señor Tebas.
Pues Basteiro, los clubes están convocados de momento a una asamblea extraordinaria de la Liga y ahí estarán todos.
El lunes a las 12 de la mañana están todos citados en la sede de la Liga para afrontar qué estrategia seguir con las televisiones para cumplir así con los contratos firmados. Y por si fuese poco, en el aire sobrevuela un posible paro patronal, es decir, que los clubes se nieguen a jugar, responde Tebas.
La palabra paro patronal, o sea, la expresión paro patronal ya se oyó en la anterior asamblea. ¿Crees que es descabellado que vuelva a salir o que algún club te lo pida?
Bueno, los clubes, igual que el día antes de julio, son los que dan la opinión y los que debatimos, ¿no? Esa palabra ya salió, veremos el lunes.
A pesar de que el sonido no sea bueno, a pregunta de nuestro compañero Sergio Fernández de Marca, lo han escuchado bien, sí, la palabra cierre patronal ya salió. Los clubes se pueden negar a jugar al fútbol y nos podemos quedar sin fútbol. Esto ya sería la chirigota madre. ¿Podemos quedarnos sin fútbol? ¿Puede haber cierre patronal, Elías Israel?
Creo que es una hipótesis que se va a poner seriamente sobre la mesa de los clubes. Está claro que hay un descontento generalizado, más que nada porque puede afectar a una parte importante de los ingresos de televisión, y eso en algún caso, como los clubes grandes, pues evidentemente quitarle 15 millones a Madrid o Barcelona pues no les duele demasiado, pero si le quitas 5 millones al Getafe, por poner un ejemplo, pues entonces tiene un problema muy serio. Creo que el cierre patronal puede ocurrir.
Juicios, amenaza de cierre patronal, ¿quiere más sainete? Javier Tebas se ha cansado de repetir que Rubiales no puede ser presidente de la federación.
Lo único que he dicho de Luis Rubiales en los últimos meses creo que ha sido lo mismo. No está capacitado para el cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol.
Y en el Y tú más, pues hoy la federación ha dejado claro que los clubes deben echar a Javier Tebas. Lo hace de nuevo Olivares, su portavoz.
El señor Tebas ha faltado a la verdad. Ha desinformado a sus clubes hurtándoles información. Ha vendido los derechos que no tiene y se ha negado a dialogar. Ha sido desleal con el gobierno de España y con el fútbol. Y además, lo más sorprendente, y que entendemos que demuestra su mala fe, es que 6 días antes de esa reunión, la Liga nos había denunciado ante el juzgado de lo mercantil. 6 días antes de iniciar la negociación. Señor Tebas ha puesto en jaque al fútbol español. Su megalomanía ha situado al fútbol en una crisis insostenible. Los clubes profesionales deben estudiar si el señor Tebas ha hecho una correcta administración. A nuestro juicio, el señor Tebas ha cubierto una etapa. Y no puede seguir ni un minuto más al frente de una institución como la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Hasta aquí les hemos contado absolutamente toda la información, todo lo que ha pasado hasta ahora. Y yo saco mi comodín habitual, la opinión, el que yo llamo el defensor del aficionado y azote del mono de los horarios, Jorge Evia. Dime lo que quieras de todo lo que has oído.
Bueno, nos deja el día como el del chiste. Alguna noticia buena y alguna noticia mala. Fuera del ruido, la buena noticia, lo que de verdad importa, no va a haber fútbol los lunes, por lo menos de momento, y eso es una grandiosa noticia. No le gustaba a nadie, no le gustaba a la gente, no le gustaba a los aficionados, y de momento se ha acabado. Y es bueno también que Tebas se dé cuenta de que no puede hacer y deshacer a su antojo sin contar con la gente. Las malas noticias. que el jaleo esté lejos de terminar, que tengamos que esperar el contraataque de Tebas y sobre todo la vergüenza de que a una semana de comenzar la competición estemos todavía con esa sensación de improvisación y de que cualquier cosa puede pasar en nuestra liga. El mejor de momento, el juez, Sánchez Macro.
Además, de verdad, ¿somos la mejor liga del mundo? Yo creo que es la última pregunta que nos tenemos que hacer todos. Ya sabéis que para los dos, para los que la están liando, para Rubiales y para Tebas, sí lo somos.
Y que nos van a ayudar a ser y a seguir siendo la mejor liga del mundo.
Vamos a conseguir que nuestra federación sea la mejor del mundo.
Pues un señor como Mendilibar, que lleva muchos años en el fútbol español, escuchad lo que ha dicho hoy.
Que no puede ser que una liga como, en teoría, la mejor del mundo, 8 días antes o 6 días antes de empezarla, no se sepa si se van a jugar los viernes, lunes, sábado, domingo. Eso no lo puede entender nadie. Creo que somos un poco el almerir de todos los lados en ese sentido, ¿no? Podemos tener los mejores futbolistas, los mejores equipos, los mejores lo que sea, pero organizativamente tenemos mucho que aprender, mucho, mucho, ¿no? Alguno lo entenderá, porque no protesta ni Dios.
¿Saben cuál es la mejor liga del mundo? La que empieza en 19 minutos con el campeón de Europa, el Liverpool, enfrentándose al Norwich. No lo digo yo, lo dicen los datos. La que más ingresa, pero con mucha diferencia del mundo, por televisión. La que nos ha quitado a 12 jugadores solo este verano porque están forrados. La que tiene el calendario fijado desde el 13 de junio, pero no el de 4 jornadas como nosotros, el del año entero. Y la que hoy no está en los juzgados. Así nos han comido la tostada.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, vamos con nombres propios, que supongo que os interesa bastante más que todo este lío de los horarios. Hablamos de sueños. Neymar soñaba con jugar con Hazard y según Zidane, en el Madrid los sueños se cumplen.
Creo que es Hazard. Hazard es un jugador que acho diferente, acho que es un estilo de juego parecido con el mío y me gustaría jugar.
¿El Real Madrid es un sitio donde se cumplen todos los sueños?
Sí, yo creo que sí, de muchos jugadores además, porque saben que este club es un club importante y mucha gente, muchos jugadores quieren acabar o bueno, jugar un día en este club y es normal.
Pero os lo venimos contando desde el primer minuto del verano, lo viene haciendo Arantxa Rodríguez. No habrá sueño Neymar en el Real Madrid, Arantxa.
Neymar sigue sin ser un objetivo prioritario del Real Madrid en el mercado de fichajes de este verano. Hay 2 motivos principales que lo alejan del conjunto blanco. El primero, la fuerte inversión económica que ha hecho el Real Madrid con los fichajes de Militao, Jovic, Mendy y sobre todo Hazard. Y lo segundo, que la petición de Zinedine Zidane iba más encaminada a otro perfil de futbolista, como era el caso de Paul Pogba. Así que hay suficientes motivos en el Real Madrid como para seguir pensando que Neymar no tiene que ser una prioridad.
El que sí sigue soñando con él es el Barça, Elena Condis.
El Barça sigue a la espera de que el PSG se venga a negociar con intercambio de futbolistas. Coutinho puede tener la llave de la operación, también Rakitic es otro de los nombres que maneja el Barça, pero el croata no quiere salir. Sin embargo, fuentes consultadas del club azulgrana nos aseguran que ni Dembélé ni Semedo serán monedas de cambio, les declaran intransferibles a los dos. Desde aquí, desde Michigan, Bartomeu espera que sea Neymar quien se pronuncie públicamente. El presidente del Barça se verá cara a cara con Nasser Al-Khelaifi como tarde el viernes 16 en Liverpool, en la asamblea de la ECA. Desde dentro del vestuario, Artur Melo cree que el Barça acertaría con su fichaje.
No, yo no lo sé. Creo que él tiene que hablar con su familia, tiene que hacer lo que desea, pero yo como amigo le deseo lo mejor posible del mundo para él, pero esa es una elección de él.
Hasta ahora son sueños. Vamos a hablar mejor de realidades y de cosas concretas. El Real Madrid sigue centrado en Van de Beek, Arantxa Rodríguez.
Cerrada la puerta de Paul Pogba, se abren otras opciones en el Real Madrid. La primera y más evidente y más clara es la del fichaje de Donny Van de Beek, con el que el Real Madrid tiene conversaciones bastante avanzadas y está a la espera de poder cerrar el acuerdo con su club, con el Ajax. Probablemente se tenga que retrasar unos días porque en estos momentos el Ajax se encuentra inmerso en la fase de clasificación para disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones, así que seguramente hasta la próxima semana no haya noticias al respecto.
Más realidades en cuanto a las salidas. Al menos ya sabemos ¿Qué dorsales tienen? Y Hazard se queda con el de Mariano, Bale y James tienen dorsal, Lolo Martínez.
Sí, como dices, lo más llamativo es que Hazard se queda con ese 7 de Mariano, un Mariano que va a llevar el 24, también que James cuenta con dorsal, va a llevar el 16 y que Bale mantiene su número 11 detrás de la camiseta. En cuanto a los nuevos jugadores de la plantilla, Militao lleva el 3, Mendy llevará el 23, Jovic el 18 y Rodrigo el 27. El que se queda sin dorsal es Takefusa Kubo, porque va a jugar principalmente con el juvenil y con el Real Madrid Castilla.
De momento yo tengo dudas, pero sí tienen dorsal Bale, James y Mariano. A ver si los tres lo visten. Me extrañaría. Coutinho sigue siendo jugador del Barça. Esto sí que es una realidad, Elena Condis.
De momento Coutinho se queda en el Barça tras frustrarse su cesión al Tottenham. Ahora se abre un nuevo escenario. El club y sus representantes le siguen buscando una salida en otros mercados que continúan abiertos. Además, el brasileño es el jugador que el Barça quiere ofrecer al PSG como moneda de cambio para conseguir la vuelta de Neymar. Valverde públicamente dice que cuenta con Coutinho. Artur, un buen amigo suyo del vestuario, de quien no se separa ni un momento, dice que el brasileño solo tiene que quedarse en el Barça si es para ser feliz.
Es una elección de él porque tiene que hablar con su familia, tiene que estar contento para se quedar. Creo que está. Entonces, mi deseo es que se quede porque es un crack y un amigo también.
¿Recuerdan las cuatro estrellas que tiene el Barça ahí arriba, de momento, a la espera de lo que pase con Neymar? Messi, Suárez, Griezmann y Dembélé. Bueno, pues Machín, exentrenador del Sevilla, uno de los sabios de nuestro fútbol, pasó ayer por el partidazo de COPE y, ojo, ve posible que los cuatro jueguen juntos.
Si esos futbolistas están comprometidos en facetas defensivas, ¿por qué no pueden jugar? Si Valverde consigue que Griezmann o Messi jueguen más de centrocampistas, Messi creo que será difícil que se vaya a implicar mucho en defensa, sí. Y creo que para ellos será mejor, porque donde hace realmente daño es cuando está descansado y coge el balón. Pues bueno, podrá ser un equipo que quizá en algunos partidos contra rivales que se les encierren y que sean eminentemente inferiores, lo puedan hacer.
Y mañana vamos con los amistosos que se van a jugar. Mañana a las 11 de la noche, Barça-Nápoles en el Michigan Stadium de Detroit. Elena, última hora.
El Barça disputa mañana el último amistoso de pretemporada, la vuelta contra el Nápoles en el estadio de Michigan, el campo más grande de Estados Unidos. En un rato, a partir de las 10:15, comparecerá Ernesto Valverde en la previa. Mañana el técnico aprovechará para perfilar, para dibujar el equipo inicial que debutará en San Mamés el 16 de agosto en el estreno liguero.
Mañana también Javi Gómez juega al Atleti por fin, Atlético de Madrid-Juventus, recordando viejos fantasmas, supongo.
En Estocolmo y a las 6 de la tarde podremos ver esa reedición de una de las mejores eliminatorias del año pasado, la Champions. Con la Juve jugará Cristiano y con el Atleti lo hará Diego Costa, aunque todo apunta a que el hispano-brasileño no será titular y el Cholo Simeone probará con el 11 que ayer adelantaba la cadena COPE y que servirá de prueba para el inicio de la Liga ante el Getafe.
Señores, hay vida más allá de los tres grandes de nuestro fútbol.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Rufete, director de fútbol profesional del Español, acaba de hablar de otro de los nombres del verano, de Borja Iglesias.
¿Eso significa que Borja solo sale por la cláusula y en un único pago?
Eso significa que Borja tiene una cláusula y que evidentemente defendemos los intereses del club en el sentido que creemos hasta dónde tenemos que llegar en la negociación.
Imagino que el mensaje ya ha llegado a Sevilla, Andrés Ocaña, porque siguen muy pendientes de Borja Iglesias.
El mensaje clarísimo. Rufete ha reconocido que el Betis ha vuelto a retomar las conversaciones por el Panda, pero en el Betis han recibido la misma respuesta que siempre. O pagan ustedes los 28 millones de euros, que ya parece que hay dinero encima de la mesa para hacerlo, o un pago de 20 y otros dos de 5, teniendo en cuenta los impuestos que esto conllevaría. Y además, en el conjunto verde y blanco aseguran que la semana que viene va a estar Borja ya vistiendo de verde y de blanco, al igual que Alex Moreno, el lateral zurdo del Rayo Vallecano.
En los vecinos, en el Sevilla, Monchi sigue buscando el sustituto de Pablo Sarabia y Isaac Escalera.
Monchi sigue insistiendo en Bergwijn, el atacante del PSV. Desde Holanda apuntan que el Sevilla ha subido su oferta inicial, aunque según el club hispalense no han aumentado esa primera oferta de 25 millones. Sin embargo, el jugador ya lanza guiños al equipo de Nervión a través de las redes sociales, pero por el momento La entidad de Eindhoven sigue pidiendo 40 millones por Bergwijn.
Pedir el que pidió fue Marcelino en Valencia, que pidió fichajes y un día más que no se los traen, Noel Rodilla.
Pasada la tormenta de la semana pasada en el club, mañana el equipo se presenta en Mestalla frente al Inter de Milán y todavía hay heridas abiertas, como ayer reconocía Marcelino García Toral. Una situación que ha derivado en la paralización del club por completo y eso repercute en el mercado de fichajes. El propio entrenador pide que se aceleren los movimientos porque se ha perdido mucho tiempo y otros clubes lo estarán celebrando.
Por cierto, en el Español, que ya hemos oído a Rufete, ya tiene el sustituto de Mario Hermoso, Joel Gadea.
Sí, el conjunto perico ha presentado hoy al central que viene a sustituir a Mario Hermoso, como tú bien decías. Se trata de Fernando Calero, que ha firmado por 2 temporadas y llega previo pago de 8 millones de euros al Valladolid. Su nuevo equipo, el Español, ayer jugó y ganó en la ida de la tercera previa de la Europa League por 0-3 al Luzern suizo, con goles de Facu Ferreira, Didac y el Monito Vargas. Calero, que vio el partido, llega para jugar en Europa. Esto es lo que ha dicho en su presentación como perico.
Sí, el proyecto europeo es algo importantísimo. Sí, pude ver el partido ayer y vi un bloque muy sólido, un equipo muy potente. Y bueno, yo creo que estamos a principio de temporada, hay que trabajar mucho, pero veo un equipo que pueda aspirar a lo máximo.
Y el Valladolid pierde a Calero, pero está a punto de firmar a otro defensa, a Pedro Porro, Juan Carlos Amón.
Sí, cedido por el Manchester City, que a su vez ayer lo adquirió en el Girona. El dinero que ha recibido por Calero le permite estar ahora mismo en otro estatus de mercado, a un Real Valladolid, desde donde nos dicen que la operación va por buen camino y que ojalá se pudiera incluso anunciar en las próximas horas. Lo mismo podría también ocurrir con el mediocampista argentino, desde el que Argentina vinculan con el Real Valladolid, el exjugador de Vélez, Gianluca Mancuso.
Y hay fútbol, aunque no se lo crean, tenemos fútbol en directo, amistoso desde las 7:30, Real Sociedad Osasuna, Marco Antonio Sande.
Hemos superado el minuto 61 de partido, va ganando la Real Sociedad 1-0, con Mikel Oyarzabal, la fase de Villanueva, está completando una excelente pretemporada. Asuntos interesantes, se ha retirado por lesión, por molestias musculares, Modibo Sañá, complica la tarea defensiva en la Real Sociedad y el morbo en la grada, Raúl Navas negociando con el propio Osasuna, pendiente de lo que está sucediendo en el Estadio Galdén.
Por cierto, 2-1, Marco, dime qué le pasa a Cote de Eibar.
Pues fíjate, es un futbolista muy importante para Mendilibar, de su guardia pretoriana, lateral zurdo titular, rotura de fibras de grado 2 en el bíceps femoral. De la pierna izquierda se pierde el arranque de liga, estará de baja entre 3 y 4 semanas.
¿Le suena Kinji Kagawa? ¿Le suena el exjugador del Borussia Dortmund y bastante conocido en el fútbol internacional? Pues mirad, habla español.
Estoy muy contento de estar aquí. Aupa, Real Zaragoza.
Está muy contento de fichar por el Zaragoza, Álvaro Montaner.
Sí, el mediapunta japonés ha firmado por el conjunto blanquillo para las 2 próximas temporadas. Tras pasar el reconocimiento médico esta mañana, el Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje de Kagawa al mediodía y será la próxima semana cuando se ha presentado en la Romareda. Víctor Fernández ya adelantaba esta semana que algo ilusionante e impactante estaba por llegar en este mercado de fichajes y lo cierto es que la afición zaragocista está rebosante de ilusión con la llegada del nipón procedente del Borussia Dortmund.
Y el sonido del día, se va uno de los grandes, se va Ariz Aduriz, que se retira a final de temporada. Así lo ha explicado él mismo esta mañana en Bilbao.
Este año va a ser mi último año como profesional, voy a dejar el fútbol cuando termine esta temporada. Me hace especial ilusión poder dejarlo en el Athletic. El objetivo de decirlo ahora pues es evitar un poco las distracciones ajenas, que nos centremos todos en los objetivos del equipo, que es lo que realmente importa.
Y la historia rocambolesca del día, no se la van a creer, nos viene desde Inglaterra con nuestro corresponsal Dani Gil. Ozil y Kolasinac fuera de la convocatoria del Arsenal. ¿Por qué, Dani?
Sí, Ozil y Kolasinac se han caído de la convocatoria del Arsenal para la visita del domingo a Newcastle por problemas de seguridad. Ambos jugadores fueron víctimas de un intento de robo con arma blanca en Londres el pasado mes de julio. No jugaron la Emirates Cup por precaución y el cuadro inglés ha emitido un comunicado en el que explica que ni Ozil ni Kolasinac formarán parte de la expedición del equipo para el debut en la Premier. Dicen en este escrito que están trabajando con la policía y que la seguridad, tanto para los futbolistas como para sus familias, es la principal prioridad.
Kolasinac se enfrentó a ellos e imagino que todavía está en riesgo su seguridad o la de su familia. Vamos, increíble. Nos vamos al polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Buenas noches! Son más de las 9, hay luna llena y la temperatura es perfecta para tomar algo.
¿ya tenéis reserva para cenar en ese chiringuito a pie de playa?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulte skoda.es.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, Fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo Fluchos es comodidad absoluta.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchen esta voz en el contestador de Deportes COPE, que el año que viene nos dará una alegría.
Muy contentos en el fondo, porque subcampeones del mundo pues es un gran resultado, y también por haberlo peleado con los australianos, que al final son los número uno del mundo, y haberlo peleado hasta la última medal race, pues hay que estar muy contentos. Pero bueno, nos queda un año para la revancha y sin duda lo vamos a dar todo para que suene el himno español en vez del australiano, que encima los juegos ya nos han dicho que lo ponen más largo, así que nada, gracias por todo.
Es Jordi Samar, que junto con Nico Rodríguez se ha proclamado subcampeón del mundo de vela en 470, Andrea Devesa.
Un fuera de línea en la salida de la medal race hizo que cayeran a la segunda plaza, una amarga medalla de plata que tenían asegurada desde ayer. El oro ha sido para los favoritos la pareja australiana. En cuanto a la categoría femenina, Silvia Mas y Patricia Cantero han terminado quintas.
Hablamos de don Rafael Nadal Parera en tenis, que se ha metido junto a Roberto Bautista en los cuartos de Montreal. Juan Saura.
Vencía en la madrugada de ayer a Guido Pella por 6-3 y 6-4 para alcanzar los cuartos de final. Hoy, no antes de las 12:30 de la noche, Nadal jugará contra Fabio Fognini por un lugar en las semifinales, que además podría ser contra Roberto Bautista, siempre y cuando el de Castellón gane esta noche a Richard Gasquet.
Ojalá veamos esas semifinales españolas. En baloncesto está a punto de jugar nuestra selección rumbo al Mundial en Málaga y ante Costa de Marfil, Emilio Guerrero.
Efectivamente, el segundo partido de preparación para la selección española, que como tú bien dices, se mide a las 10 a Costa de Marfil. Sergio Escariolo al fin podrá contar con Marc Gasol y con Rudy Fernández. Después de este torneo internacional de Málaga, Escariolo además va a realizar los primeros descartes de la lista de 16. Espera gran ambiente en el Martín Carpena. Si gana España, se enfrentará al Congo, que está venciendo por 15 a Filipinas.
Y en Voli Playa, otra gran noticia, dos españolas a semifinales del europeo, Alberto Marcos.
Lili Fernández y Elsa Vaquerizo van a pelear por las medallas después de ganar a las italianas, pero la mala noticia llega en la pareja masculina, porque Herrera y Gavira han caído eliminados en octavos.
En motociclismo, entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, Borja González.
Mar Márquez ha sido el más rápido y dominador también en cuanto a ritmo en estos primeros entrenamientos aquí en el Red Bull Ring. Segundo ha terminado Viñales y tercero Dovizioso. Eso es lo que respecta a MotoGP. En Moto2 el mejor ha sido el sudafricano Binder. De los españoles, cuarto Jorge Navarro. Más atrás el líder de la general, Alex Márquez, que solo ha podido ser decimoquinto, decimocuarto. El otro líder español, el de Moto3, ha sido Aaron Canet en esta calificación de la clase pequeña. El más rápido, el italiano Vietti. Séptimo, Jaume Maciá, el mejor de los pilotos españoles.
En Fórmula 1, 40 años después, McLaren vuelve a la Indy de la mano de Alonso, Carlos Miguel.
De momento no sabemos si va a ser con Alonso. De momento no, hay que esperar, porque todavía no está decidido que Alonso vaya a ir a Indy, pero Alonso ha celebrado esa llegada de McLaren en 2020 a hacer todo el campeonato Indy completo. Tienen dos coches preparados y dos pilotos. Le abrirían un tercero para Fernando Alonso, ya sea para toda la temporada o para lo más probable, la Indy 500.
En atletismo, primera jornada del Campeonato Europa de Selecciones, Raúl Caracena.
Sí, ya tenemos en la final a Orlando Ortega, a Cari Jerez, a Ángel Rodríguez y a Óscar Usillos.
Señores, ¿saben qué les digo? Que en exactamente 15 segundos empieza la Premier League. Mientras tanto, la Liga Española está en los juzgados. A las 11:30 más, con José Luis Corrochano, en el partidazo.